Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cae la participación en las elecciones italianas. Guillermo Vila.
A esta hora se sitúa en el 18,5%. Sería un punto menos que lo registrado a estas horas en los últimos comicios de 2018. Tal como indicaban los últimos sondeos, la abstención parece que va a ser la clave. De hecho, se espera que 4 de cada 10 personas no acudan a las urnas, algo que choca con lo que nos cuenta Maribel. Esta española reside en la ciudad italiana de Venecia y nos ha contado que en las primeras horas de la mañana sí que está viendo movimiento, dice, en los colegios electorales.
Los colegios están hoy llenos de gente que ha ido a votar. Yo sinceramente no esperaba tantísimo movimiento. Sí que es cierto que el ambiente, pues, están muy dolidos porque la situación que tienen aquí en Italia es difícil. Muy dolidos con el gobierno en general, pero no te dicen claramente si están más a favor de la derecha, más a favor de la izquierda. Eso es muy difícil que escuches a los italianos hablar, ni entre amigos tampoco,
Y esta semana hemos conocido la última subida del Euribor. El indicador a 12 meses aumentó este viernes hasta el 2,5%. Se trata de la cifra más alta desde enero de 2009, dato que sorprende, teniendo en cuenta que a finales de julio se encontraba por debajo del 1%. Por los micrófonos de COPE ha pasado Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros. Pronostica una nueva subida en los tipos de interés en las próximas semanas.
Yo no descartaría de nuevo una subida de 0,75, igual puede ser de 0,5, pero en octubre, pero que seguiría, yo creo, en los próximos meses. Ya ha hablado Christine Lagarde que no se va a quedar en ese entorno que algunos pensábamos neutral, de unos 75,2, sino que no habla de una cifra concreta, pero que se va a ir por encima de esa cifra.
Y en menos de 24 horas, casi 3 millones de españoles están llamados a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Concretamente, esta dosis se inoculará a las personas mayores de 80 años, aquellas que vivan en residencias, y a los inmunodeprimidos, Juanjo Prados.
Llega en un momento en el que la OMS se muestra optimista con el final de la pandemia y aseguran que está más cerca que nunca. Sin embargo, ante la posible llegada de una nueva ola en otoño, los expertos insisten en la importancia de la cuarta dosis, teniendo en cuenta la debilidad del sistema inmune de los mayores y la aparición de nuevas variantes. Amós García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Para estar bien protegido en estos momentos es conveniente que toda la ciudadanía tenga las dos dosis que componen la primera vacunación más una dosis de refuerzo, que sería la tercera dosis. Y nuestros vulnerables, además, esa segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis.
2 años después de los primeros pinchazos, la situación actual es muy distinta a la que había al empezar la vacunación. La incidencia en mayores de 60 años se sitúa ya en 129 positivos por cada 100.000 habitantes, 2.000 ingresos hospitalarios y 159 de ellos en cuidados intensivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deportes, hoy es día de clásico en el baloncesto, Luis Calabor.
La última hora desde Sevilla la da Emilio Guerrero.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 6:30 se va a jugar la final de la Supercopa de la Liga ACB entre los dos claros favoritos, el Real Madrid, que va a buscar su quinto título consecutivo de la Supercopa, y el Fútbol Club Barcelona, que no gana este torneo desde el año 2015. En el Barça hay que recordar que es baja importantísima la de Nikola Mirotic. Ambos equipos acceden después de eliminar tanto al Real Betis y al Juventud de manera contundente. Dos claros candidatos al MVP de esta fase final de la Supercopa de la ACB: Dasan Musa, ayer la segunda máxima valoración en la historia de la competición, y Nikola Laprovittola, que convirtió ayer un récord histórico de 7 triples en esta ACB. Hay que decir que el partido va a ser a las 6:30 de la tarde, que está el papel prácticamente vendido.
Hoy ha sido un día histórico en el Maratón de Berlín. El keniata Eliud Kipchoge ha firmado un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, lo que supone una nueva mejor marca. Supera por 30 segundos el récord que él mismo estableció en 2018. Y en fútbol tenemos nuevas informaciones sobre Ronald Araújo. Elena Condis.
Según ha podido saber la COPE, mañana lunes cumbre médica para decidir el tratamiento que seguirá Ronald Araújo, si es conservador o si se opera del tendón que tiene afectado. El quirófano supondría decir adiós al Mundial. Si lo evita, el tiempo estimado de baja es de entre 6 y 8 semanas. Mañana, cuando baje la inflamación, se va a tomar la decisión entre el jugador y los servicios médicos del Barça.
En segunda división hoy sigue la 7ª jornada. Las dos, Burgos, Levante, 4:15, Lugo, Oviedo, y a las 6:30, doble turno, Eibar, Racing y Albacete, Andorra. En el pádel, Ariana Sánchez y Paula José María se han proclamado campeonas tras 3 sets del World Padel Tour. Ahora mismo se está jugando la final masculina, Coello y Velasteguín contra Momo González y Alex Ruiz.
Ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchas gracias. Quedamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. También para la línea editorial y nos queda la última hora, la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El oro pudo más que mi dolor. No tuviste compasión de mi agonía. Tú sabiendo que mi alma se moría con amigos entre copas de la ambición, delirio de grandeza.
Rosalía, qué novedad, en el panorama musical. Hoy cumple 30 años la cantante.
Yo no merezco esa bajeza.
Y novedad es lo que uno desea en la vida, empezar, ilusionarse. Y a veces pasa el tiempo y dos que se querían con locura se miran con indiferencia. E incluso aunque estamos bien, pues los dos vamos cambiando y resulta que ya no tenemos las mismas prioridades. Y a veces la familia se ha convertido como en una empresa y oye, ¿y si de repente decides regalarte un empujón a la relación de pareja? Pues eso es lo que vamos a proponerte a continuación, porque quizá, si eres muy fan de Fin de Semana, recuerdes que tenemos mucha historia a nuestras espaldas, que todos somos periodistas que venimos de la prensa, de la televisión, de otros programas, y que hacíamos, por ejemplo, en otros tiempos, en la tarde de COPE, un espacio de sexualidad. Y teníamos tres sexólogas que se hicieron muy famosas: Ana Mercedes Muñoz, Nieves y Teresa Suárez. Siguen trabajando en el mundo del sexo, que está muy bonito esto de ser trabajadora del sexo. Y Teresa Suárez nos viene con una propuesta. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días. Qué alegría volver a oíros.
Sigues trabajando en el mundo del sexo, ¿verdad?
Sigo trabajando en el mundo de la familia, incluido el sexo.
Sí. Teresa era y es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, psicoterapeuta de familia, experta en educación sexual, y dirige unos cursos que entran ya en su novena edición. Se llaman el Taller del Orfebre y pueden ser eso, ¿verdad? Un regalo para una pareja.
Totalmente. Esto nació de un grupo de cuatro amigos, que somos, ahora ya ha ido creciendo, ya somos siete, pero estos cuatro amigos de esta amistad hemos ido poco a poco proponiendo un recorrido, un camino. No es un curso como tal, sino nos gusta llamarlo taller, y le hemos puesto Taller del Orfebre porque aquello con lo que trabajamos, la materia, es maravillosa. Es el amor entre un hombre y una mujer, es el quererse y caminar juntos, con esa imagen que me parecía tan preciosa del Papa Francisco, que decía de una mujer: mírala, ahí va por la calle. ¿Qué tipo, qué mujer se comprende con el marido que tiene y del marido? Pero ¿qué hombre se comprende con la mujer que tiene? Qué bonito que de nosotros puedan decir: eres maravillosa, se ve quién está detrás. Eres maravilloso, se ve quién está detrás. Porque hemos caminado juntos sacando lo mejor el uno del otro, la mejor versión. Eso es apasionante.
Tú te encuentras, de hecho, con esta circunstancia que he descrito al principio, ¿no? En tus terapias o cuando acude la gente a ti. De que ha pasado el tiempo, las personas incluso experimentan cierto desencuentro o han convertido la relación en una empresa familiar, han entrado en la rutina. De repente, la pregunta sobre el deseo, el gran deseo que tenemos en el corazón, parece haberse esfumado.
Sí, porque nos pueden las cosas. De manera, todos yo creo que nos hemos visto que algo que solamente era necesario de repente se convierte en urgente. ¿Y en qué momento? O sea, ¿cuándo pasó? Si esto solamente era una cosa necesaria hacer. Y lo que es verdaderamente necesario, que es que yo esté bien, que mi pareja, que mi marido, que mi mujer estén bien, que mi familia esté bien para poder estar yo y disfrutar de la vida y cambiar el mundo, eso se va dejando para última hora. los cambios en las condiciones de vida con el paso del tiempo son para todos, la evolución personal de cada uno. Esto hace necesario que hagamos pequeñas adaptaciones recíprocas. A veces, cuando hay una crisis, no es una pequeña adaptación, es una gran adaptación. Por eso la aparición de dificultades no es algo excepcional, ni tampoco indica que la pareja esté mal. No, es justo lo contrario. Cada crisis nosotros decimos que es como una lucecita roja, una alarma que nos avisa que hay que hacer algún cambio. Y tenemos que aprender a poner en cuestión mucho de lo que hemos vivido hasta entonces y aprender a reorganizarlo de nuevo, teniendo en cuenta las nuevas situaciones. Esto nos permite crecer. Es decir, necesitamos que la pareja sea flexible. A mí me encanta, como dice la doctora Cheriotti, Marielina Cheriotti, una psiquiatra italiana, nosotros aquí estamos, a relato corto, y entonces en el mejor de los casos son monogamias sucesivas, o estamos a novelón. Si estamos a novelón, en un novelón hay raptos, flechas, conquistas, caídas en pozo, aventuras maravillosas, fracturas varias por el camino, porque en el novelón el horizonte es de eternidad. Es decir, yo ahora estoy, me dicen algunos pacientes, porque les cuento siempre esto, me dicen, ay Tere, que estoy en momento flecha, ay, carga la flecha. Pero es una flecha dentro de un marco, porque lo nuestro es para siempre. No renunciar a esto, no renunciar a la intimidad. O sea, las personas que nos oyen ahora, intimidad de la buena, no solamente intimidad, que también en lo sexual, que muchas veces se pierde con los años, sino intimidad de complicidad, de saber quién es el otro, de tener ganas de llegar a casa para apoyarme en ti y poder compartir contigo lo que he visto, lo que he crecido. Todo esto es algo bonito, que nosotros intentamos favorecer, pidiendo a las parejas que se regalen algo. De la gente que nos está escuchando, ¿cuántas se regalan algo? Qué pocas.
Hay, de hecho, el otro día no sé quién, alguien bien conocido, seguro que nuestros oyentes lo han leído también. En uno de los periódicos leía las declaraciones de una mujer famosa, es que no recuerdo qué actriz lo decía, que si uno es realmente sincero y honesto consigo mismo, es muy difícil mantener una pareja de por vida. Las circunstancias sociales e históricas han cambiado, quiero decir. En el siglo XIX era muy habitual que un hombre tuviese varias esposas porque se producían muchísimas muertes después de los partos. Fiebres puerperales, muchísimos fallecimientos. También se moría antes, con lo cual era muy difícil que un matrimonio pudiese celebrar, yo qué sé, 60, 70 años juntos. Ahora, gracias a Dios, por al menos en nuestro entorno, es fácil sobrepasar los 80 años y esa circunstancia se da. Y es difícil y hay que empezar a utilizar los recursos que tenemos.
Claro. Yo digo a las parejas que nos tenemos, antes decía que se tienen que casar tres veces, siempre con el mismo, pero tres veces. Pero es lo mismo casarte con el hombre del que te enamoras que con el padre de tus hijos, que cuando llora por la noche ha dicho papá, ha dicho mamá, levántate tú, me he levantado tres veces yo. No es lo mismo que con el padre de tus hijos, ni que con el prostático que conoce todos los bares de la zona porque está haciendo visto el rato. O con la menopáusica, es decir, prostática de mi vida, menopáusica de mi corazón, ¿te quieres volver a casar conmigo? Y son ocasiones en las que uno tiene que volver a decidir. Y luego ya lo último que me pasaba, una señora de 84 años que cuidaba de su marido, y yo me parecía que la cuidaba como una enfermera. Y le digo, ¿pero tú de verdad quieres cuidar como una enfermera a tu marido o como tu pareja? Porque no es lo mismo.
Qué una interesante enfermera, esto.
Cualquiera. Como tu pareja, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, yo quiero como pareja. Pregúntale si se quiere casar contigo otra vez. Y estaba asustada. Dije, me voy a poner guapísima. Igual me dice que no. Digo, pues entonces vamos mal si te dice que no. Vino a la sesión siguiente toda contenta y dice, me dijo que sí, que se quería volver a casar conmigo. Con 84 años.
¡Qué bonito!
Uno puede volver a decidir siempre. El taller da preciosas herramientas para vivir este novelón.
Y la gente lo puede...
Hay que usarlas.
Entiendo que, claro, desgraciadamente el taller del orfebre se hace aquí en Madrid. No sé si hay alguna posibilidad de comunicación online.
No, mira, hemos hecho durante el confinamiento, lo hemos hecho online porque no nos ha quedado más remedio. Y también lo hemos hecho online porque hemos hecho uno para Estados Unidos con 60 parejas. Bueno, Estados Unidos y Canadá. Haría unas 6 o 7 parejas de Canadá, que fue espectacular, porque verdaderamente la implicación, y luego porque yo he de reconocer que dudaba que esto a través de las ondas pudiese producir como una conexión emocional con cada una de las parejas, y fue realmente bonito el año pasado. Y este año vamos a hacer en enero uno para, al revés, para Canadá, fundamentalmente, con algunas parejas americanas. Pero aquí intentamos que sea presencial, porque nosotros lo que ofrecemos es nuestra amistad para acompañarles en esta tarea. También es importante decir que cada uno se implica lo que le parece, porque hay gente que dice, uy, yo no voy a un curso, fíjate tú, te preguntan, o uno tiene que exponerse. Uno se expone lo que quiere, justo lo que quiere. Es verdad que cuanto más las tareas que nosotros proponemos las van haciendo, más van creciendo, pero ahí está la libertad de cada uno.
La verdad es que es un camino azaroso, un camino que desafía el camino del amor, y puedes regalártelo o puedes regalárselo a él. El taller del orfebre, ¿dónde se pueden apuntar?
Pues hay una página web que voy a decir, muy es facilita, la voy a decir así despacito, se llama...
Espérate que yo creo que la tengo también, el taller del orfebre.org.
Sí. Es el taller del orfebre 2022, todo junto, el taller del orfebre 2022@gmail.com.
Pues es una posibilidad, ahí está.
También es un regalo muy bonito, Cristina, que lo hemos visto otros años, para parejas de novios que se van a casar. Regalo de boda. Pues te regalo el taller del orfebre. Y muchas parejas dicen, ay, si yo hubiese sabido esto al principio, ¿cuánto sufrimiento nos habríamos ahorrado? Fíjate, bueno, nunca es tarde.
Fíjate. Qué bueno volver a escuchar la voz de Teresa Suárez para más de uno y para más de dos. Es una compañía que se rescata en esta memoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho
muchas
ánimo,
gracias,
Teresa.
Cristina.
Adiós,
un
amiga.
Un saludo para todos.
Adiós. Viene mucho por aquí un hispanorromano que siempre nos cuenta que hemos cambiado poquísimo desde los tiempos de la Roma clásica. Y hoy nos quiere hablar de lo que él llama latín de justicia, que le lleva a afirmar que los juzgados se habla latín. Vas a tener que explicárnoslo, Paco Álvarez. Recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis, por si seguís aprendiendo y queréis seguir escuchándolo.
Buenos días, Cristina. Salve. Salvete omnes, que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Bueno, hay términos latinos, muchos, en el derecho, pero de ahí a decir que se habla latín...
Fíjate que sí, ya verás, hay un montón de términos latinos en derecho que se entienden igual en todo el mundo, porque el latín sigue siendo un idioma universal, vas a ver.
Vamos a ver, habeas corpus, sabemos que viene de allí, modus operandi, cuéntame más.
Pues mira, te lo voy a demostrar... Acta, non verba, que quiere decir con hechos y no con palabras. Y lo haré bona fides, de buena voluntad. Gratis et amore, por amor al arte. Solo te pido que no me hagas casus omissus y que termine tu opinión sobre este latín de justicia con muy buena nota.
Cum laude.
Y que no pienses que tengo delirium tremens ni me mandes a la porra ipso facto. Ergo, que atiendas mis argumentos, palabra que también se dice igual en latín.
Es precioso escuchar a Paco. Es verdad que todas esas palabras se utilizan en derecho, yo diría incluso en el uso normal del idioma. Uh-huh. ¿Hay más?
Fíjate, sí, la más famosa puede que sea corpus delicti, ¿no? Se entiende perfectamente, el cuerpo del delito. O también apud acta, que es el poder que hacemos a un procurador para que nos represente, porque no se nos puede juzgar in absentia. Y además hay que recordar que in dubio pro reo, en caso de duda, se fallará a favor del acusado, aunque sea honoris causa, salvo que nos hayan pillado infraganti.
Es decir, con las manos en la masa. Vaya, vaya, así latín es. De derecho. Con razón, derecho romano, eso era una asignatura tan importante.
Puf, ya te digo. Dicen los estudiantes de derecho que no hay romano sin verano, porque, o sea, no hay verano sin romano, quiero decir.
Que no hay verano sin que te quedes sentado repitiendo. Sí,
así es. Pero bueno, es que aparte de que simplemente esté en el latín, casi todos nuestros derechos, o casi todos, tienen su origen en ese derecho romano. Desde el jus naturali, la justitia virtutum regina, la justicia es la reina de las virtudes, como decía Cicerón, o dura lex sed lex, la ley puede ser dura, pero es la ley, y solo se puede ser libre con el imperio de la ley, porque solo podemos ser libres si hay ley, si no sería la ley del más fuerte. Así que yo creo que esta obra de Roma, el derecho, es más duro que el mármol más fuerte.
Realmente una de las partes esenciales de nuestra herencia romana es el sistema legal, efectivamente. Es muy, muy curioso.
Uh-huh. Es que fíjate, no caemos en ello, de todo el latín que todavía se habla, que nos creemos que es peccata minuta. No nos damos cuenta que per cápita somos todos romanos. mediterráneos y españoles estamos en el podium verbigratia, y aunque seamos unos romanos muy sui generis, es mejor hacer tabula rasa.
Borrón y cuenta nueva.
Quod erat demonstrandum, lo cual se demuestra así,
per se.
Y que en general no lo contendré.
No lo discuto. Ya lo veis, muchos conceptos de derecho romano se mantienen, se dicen igual, y el derecho en sí es romano. Tienes que venir otro día y contarnos más cosas en las que no hemos cambiado. Que esta era fácil, Paco.
Esta era fácil. Pero bueno, voy a poner una postdata en el interim.
Recordad.
Que somos romanos.
Eso es lo que vas a decir en la postdata. Gracias, que, Paco Álvarez, autor omnes. De Mitomorfosis. Se llama el libro de Paco, si queréis seguir aprendiendo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispas ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo. Además, y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1. Una del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural, conéctate a tu vida.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Juan nunca pensó que aquel mes de abril de 2015 la vida iba a cambiarle por completo. No imaginó que un viaje que aspiraba a ser una de las aventuras de su vida se iba a convertir en la peor de las pesadillas. Junto a otros 7 espeleólogos, divididos en 2 grupos, emprendieron una expedición al Atlas, la ilusión de muchos de nosotros. Bueno, pues uno de esos grupos sufrió un fatal accidente que los dejó atrapados en la montaña durante 7 días esperando un rescate que no llegaba por dificultades diplomáticas. El accidente causó mucho revuelo. José Antonio y Gustavo, dos de los integrantes del grupo, nunca salieron con vida del Atlas. Pero Juan Bolívar, sí. Y ahora acaba de escribir un libro en el que relata este angustioso suceso y que titula Libre, la tragedia del Atlas. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que, si me permites, voy a leer una parte del comienzo del libro para situar al oyente en el estremecedor instante en que comprendes que ha ocurrido algo. Dices, un grito breve y seco ha silenciado la cascada. Durante unas décimas de segundo me quedo paralizado, intentando escuchar cualquier sonido que me ayude a entender qué ha sido ese latigazo que acaba de recorrerme el cuerpo. Quiero descartar que le haya pasado nada a mis compañeros. Pero el grito ha sonado como si alguien hubiera abierto las puertas de la montaña a la mismísima muerte. Tu primera impresión tras el accidente, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que en ese momento, pues como bien dice ahí, cuando escuchas el grito, no te lo crees, no sabes lo que está pasando.
¿Y cómo empiezas a caer en la cuenta? Cuéntanos qué acontece en tu cabeza en ese momento.
Pues son segundos de que la cabeza, al principio te quedas paralizado, al principio es un poco que no sabes dónde estás, cómo actuar, qué hacer, pero creo que son escasos segundos, aunque a ti te parezcan minutos, incluso ahora, son escasos segundos hasta que el mismo cerebro nuevamente te vuelve a hacer el clic y te pones ya a en marcha y a comprobar qué es lo que ha sucedido, cómo están los compañeros. Y bueno, son momentos que nunca piensas que te van a pasar.
¿Y qué les había ocurrido a tus dos compañeros?
Pues, por desgracia, es una cosa que no lo sabremos nunca. Es un accidente que tuvieron haciendo una escalada que estábamos haciendo en el río. Pero nadie sabe cómo fue el accidente.
¿Pero no estabais juntos?
Sí, ya estábamos juntos, pero pasa que estaba subiendo uno, luego... Gustavo, luego José Antonio estaba dándole la cuerda, estaba sujetándolo, estaba asegurándolo y yo estaba reparando las mochilas. Entonces, en un momento que como en escalada, en estrología, cuando la cuerda se queda libre, pues se dice libre para que el siguiente pueda empezar a escalar. Entonces, como estábamos entre dos cascadas, hubo un momento en que nos pareció escuchar lo que parecía ser libre. Pero claro, para confirmar teníamos que estar seguros, por lo que empezamos a gritarle a Gustavo que si había dicho libre, que si era libre lo que había dicho. Entonces, como no conseguíamos nada, José Antonio dijo que iba a subir un poco él para tener contacto visual, para ver exactamente lo que pasaba y volver a bajar y subir las mochilas y subir, seguir el camino. En un momento dado que él subió, yo seguí preparando las mochilas y, bueno, yo cuando miré para arriba los vi hablando. Yo sí los vi hablando, yo, a Gustavo no tenía visión, pero de José Antonio sí tenía visión, entonces los vi hablando con Gustavo y dije, bueno, ya está, pues están hablando, pues ahora bajará, yo sigo mi papel en este ascenso. Y pues fue cuando empezó el libro con el grito y cuando miré para arriba ya los vi a los dos cayendo.
Sin embargo, uno de ellos había sobrevivido. ¿Cómo ocurre que tú te tienes que quedar con él a cuidarlo?
Pues sí, efectivamente, José Antonio sobrevivió. José Antonio, en el momento de la caída, cayó a unos escasos metros de mí y me acerqué a comprobar cómo se encontraba. Se encontraba consciente, estaba con pulso, estaba no hablaba, estaba como... Como mal dicho, y como que no existe ese término, pero como para que la gente se haga una idea, es semiconsciente, pero con pulso al final. Entonces, por lo que yo le hice como pude, como llevábamos una pala, sabiendo que podía haber nieve y esas demás cosas, nos llevábamos una pala por si las moscas, y le hice como pude un iglú, quité la nieve de su alrededor, lo tapé bien, con manta, con todo lo que llevábamos de calor, y... Y bueno, pues allí estuve con él, pues ayudándolo a sobrevivir como pudo.
Las condiciones de frío eran muy duras. Estaban ambos allí, tuvieron que estar una semana esperando, supongo que con pocos recursos de agua, de comida, etcétera, ¿no?
Bueno, el agua, teníamos el río al lado. Yo llevaba pastillas potabilizadoras y aunque el río estábamos a bastante altura, nunca se sabe, entonces pues las pastillas potabilizadoras hasta que se gastaron, pues las estuve utilizando. Llegó un momento en que se gastaron y ya, bueno, pues mejor era tener un poco de diarrea que morir de sed. Pero en la comida, pues teníamos comida para tres días y tampoco era una comida en exceso, eran pues cuatro barritas, cuatro cosas, por eso, para sobrevivir tres días, en plan, era más picoteo.
Claro, me imagino que tenías la esperanza de que os rescatasen, pero pasaban los días, tu compañero necesitaba ayuda urgente. ¿Cómo se gestiona todo ese tiempo?
Pues, si te digo la verdad, el tiempo para mí fue algo relativo, porque yo me quedé sin saber qué día era ni en qué momento estaba, ya que yo la batería de los móviles del reloj se me quedaron a cero. Entonces yo llegué a un momento en que perdí la noción del tiempo y, claro, yo al final dormía por agotamiento. Dormía por la mañana, dormía por la noche, pero dormía mejor cuando cerraba los ojos y me levantaba. No sabía si había pasado 20 minutos o si habían pasado horas. Entonces llegó un momento en que los días se convirtieron en noche, las noches en día y bueno, la noción del tiempo era relativa para mí. Hasta tal punto en que cuando llegaron los gendarmes hasta mi altura y me preguntaron que cuánto tiempo llevaba allí encerrado, no sabía ni qué día era y tuve que preguntar qué día era. Así que bueno, era un tiempo relativo y yo sabía que también, que hasta nosotros si teníamos accidente el domingo, sabía que hasta el miércoles, que nadie nos echaría en falta, nadie empezaría a buscarnos. Entonces yo contaba con que esos tres días era que teníamos que pasarlos sí o sí y solos.
Qué horror. Fueron siete al final, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo salí, bueno, el siguiente fue el domingo, el sábado comenzó el rescate y yo conseguí salir el domingo siguiente.
Qué barbaridad. Claro, inevitablemente considerabas la posibilidad de que tu compañero falleciese y de que tú fueses detrás si no te encontraban.
Claro, yo cada vez día que me levantaba y veía a José Antonio vivo, era parte también un poco de esperanza tanto para él como para mí, porque yo siempre lo he dicho, que si José Antonio hubiera muerto tanto en el accidente como días después, yo hubiera ido detrás, porque yo me hubiera encerrado en mis pensamientos, me hubiera encerrado en mi funda vivac y no hubiera salido de ahí. Y también es verdad que el hielo se estaba ya derritiendo, ya llevaba arrastrando varios por todos lados, varias balaludes. Y al final yo me di por muerto varias ocasiones, vamos.
¡Qué barbaridad! Finalmente tu compañero falleció.
Sí. Falleció en el...
Tras
en
el rescate.
En el rescate. No, ni tras, durante el rescate.
Durante el rescate. Qué sí. Pérdida tan triste. Tú dices siempre que de haberse producido el rescate antes hubiese salvado la vida.
Quizá no antes, porque antes, si hubiera sido en las mismas circunstancias como la hicieron, hubiera muerto, fallecido igual. Si hubiera sobrevivido, si las circunstancias del rescate hubieran sido otras. Porque, bueno, allí cuando llegaron los gendarmes hicieron una especie de rescate chapuza y fue por lo que José Antonio falleció.
Qué pena. Hasta cierto punto, tú has vuelto a nacer.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo afrontas esta nueva vida?
Bueno, yo sigo practicando deportes de este estilo. Yo sigo practicando montañismo, sigo saliendo. Es más, también incluso estuve un tiempo haciendo paracaidismo, porque al final la adrenalina, la montaña, todo eso te llama. Pero es cierto que ahora puedes ver las cosas de otra forma. Antes, bueno, tenía también 26, 27 años. No tenía miedo a nada, era un poco más, bueno, más valiente. Ahora piensas en cómo vas a dejar a la gente, en sobre todo en las pérdidas, cuando si tú pierdes la gente que dejas atrás.
Claro.
Es lo que piensas.
Pues este es Juan Bolívar, es policía nacional de profesión, pero tiene esta gran pasión por las aventuras, por el montañismo, y nos ha narrado esta historia de su vida que nos hace agradecer que siga con nosotros y recuperar la memoria de sus compañeros. Libre, la tragedia del Atlas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
En esta esquina del misterio, en la que abordamos muchas preguntas que nos hacemos y en otros espacios no tienen cabida, hay personajes recurrentes que vuelven una y otra vez. Y uno de ellos es el Padre Pío. Del Padre Pío quizá algunos ni hayáis oído hablar y otros conozcáis someramente, como me pasa a mí, que se trató de una persona muy santa que una y otra vez hacía milagros muy sorprendentes, que tenía además y tuvo durante toda la vida las manos sangrando, recordando los estigmas de Cristo, las heridas que en la cruz recibió Cristo con los clavos que llevó en las manos, que también se bilocó. Esto es que apareció simultáneamente en distintos lugares del mundo haciendo cosas que los testigos narraban muy sorprendentes y que además tenía un don de penetración de almas que hacía que en la confesión fuese temido porque las personas se confesaban con él conscientes de que él las veía por dentro. Bien, la fama del Padre Pío está en muchos lugares y una y otra vez da lugar a libros interesantes. Y ahora Custodian Books ha sacado las llamadas entrevistas inéditas, o sea, las entrevistas que dan los que conocieron directamente al Padre Pío y fueron sus testigos directos. Así se llama el libro de Paloma Pía Gasset, Testigos directos del Padre Pío, que acaba de salir. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Has recorrido realmente cosas bien, bien interesantes que podemos narrar aquí a nuestros oyentes, que cuentan quienes han conocido directamente al Padre Pío.
Pues sí, ha sido un privilegio porque son testigos directos del Padre Pío, como bien dice el título, ¿no? Para mí, pues ha sido un privilegio, valga la redundancia, ¿no? Estar con ellos, muchos de ellos están vivos, y poder compartir con ellos pues todos esos momentos, esas entrevistas, ¿no? Y esas anécdotas también.
Claro. Hablábamos, por ejemplo, de milagros sorprendentes del Padre Pío. Bueno, varios de tus entrevistados hablan de curaciones sorprendentes.
Así es.
Cuéntanos, por ejemplo, alguna.
Pues mira, Gemma Di Giorgio era una niña que nació sin pupilas y que su abuela la lleva a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío. El Padre Pío reza con ella, pues le pone la mano en la cabeza, en los ojos, y con ese mitón que llevaba y esos estigmas que tenía en las manos, pues Gemma queda curada. Es mucho más largo, ¿no? Pero es radicalmente impresionante. Una niña que sin pupilas de repente ve.
Tú también narras algún otro caso, por ejemplo, el del padre de Fray Marciano, que te ha contado él mismo, que padecía un cáncer de pulmón en fase terminal y que acudió al Padre Pío. Dice, avisé al Padre Pío, escribes tú misma. Y nada más ver a mi padre, le miró fijamente a los ojos mientras sujetaba con la mano izquierda el cuello de su chaqueta y con la derecha le daba unos golpecitos en el pecho y le decía muy convencido, ¿se puede saber quién te ha dicho que estás enfermo? Pues si no tienes nada. Y acto seguido se despidió de él con un rotundo adiós. Al principio me quedé desconcertado, narra el fraile, porque no entendía que los médicos le hubiesen dicho a mi padre que estaba desahuciado y que de repente el Padre Pío ratificase justo lo contrario. Lo cierto es que mi padre se curó y no murió hasta 15 años después a consecuencia de otra enfermedad completamente diferente, por supuesto, tras cruzarse de nuevo con el Padre Pío. Además, hay una cosa curiosa y es que el Padre Pío es como humorístico. Total. Incluso en estas curaciones hace como cosas graciosas y gestos como quitando importancia a las cosas.
Bueno, es que el Padre Pío tenía mucho humor. De hecho, él es verdad que sufría y tenía dolor. Y había gente que incluso decía, bueno, es que es un poco áspero, ¿no?, o antipático, y no es así. Yo, que vengo ahora de San Giovanni Rotondo, de la sexta peregrinación...
Que es donde está enterrado el padre, sí, y donde hay un hospital, no sé qué hay exactamente en San
sí,
Giovanni Rotondo.
Sí, es el convento Nuestra Señora de las Gracias, y entonces enfrente está Casa Solievo de la Soferensa, que es el hospital que fundó el padre Pío, en el año 56, 5 de mayo del 56.
Y en el convento hay monjes.
En el convento hay frailes.
Hay frailes.
Sí.
Bueno, hay una de las anécdotas humorísticas que involucra a los frailes, sí, y que tú cuentas que lo podías contar, de una fiesta de los médicos que se estaban, bueno, pues que, sí, que sí, se juntaron para comer cosas, para beber.
Sí, pues hacían sus fiestas, sus entretenimientos también, y normal. Y entonces en ese momento estaba pasando el hermano Rafael y, bueno, pues empezó a hacer unas gracias con las botellas.
Sí, los médicos dijeron, mira, una forma de limpiar, sí, rápido sería tirar las botellas, sí, cuando pasasen justo los frailes.
Y el padre Pío pues tuvo la gran idea de decir, pues está pasando el hermano Rafael, pobre botella, ¿no?
Os conviene, o sea, tirarlas ahora, sí, porque es una forma de destrozar los cascos muy, muy conveniente.
Sí, 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 o sea, era continuo. El padre Pío tenía salidas de este humor, yo creo que un poco humor inglés, bueno, a su forma italiana, ¿no? Pero la gente se reía con él también. Él, uh-huh, tenía sentido del humor, mucho.
Y luego me llama la atención, y tú relatas mucho, que entre los seguidores y conocidos directos de los testigos directos del padre Pío se encuentra gente en ocasiones muy humilde, la mayor parte de las veces, pero en otras muy, muy relevante. Por ejemplo, fueron seguidores del padre Pío el propio Juan Pablo II y Teresa de Calcuta.
Justo. O sea, Juan Pablo II, su primer encuentro fue en el año, no, espero no equivocarme, 46-47. Creo que 46. Va a ver al padre Pío al convento, le están diciendo que hay un fraile en el sur de Italia que tiene los estigmas y que, bueno, pues que lee el alma, que tiene la bilocación. Ya era muy conocido, ¿no? Y Juan Pablo II quiere ir allí y quiere estar con el padre Pío y acudir a su misa. Acude a la misa y después de la misa los dos se van a la sacristía, desaparecen y están toda la noche rezando y confesando. Lo que el padre Pío le dijo a Juan Pablo II ahí, pues... nos lo podemos imaginar.
No tenemos datos, claro.
Bueno, sí, sí hay datos. Por una sobrina del padre Pío. Que
ah,
lo acredita,
cuéntanos.
O sea, de viva voz, nos lo dice en una entrevista. Pía Forgione dice que el padre Pío le dice a Juan Pablo II que será papa.
Y Juan Pablo II sale descompuesto de esa entrevista.
Juan Pablo II, de hecho, yo estaba ahora en San Giovanni y hay gente que me ha dicho que tenía la cara totalmente desencajada, pero... porque salió en shock. Estar con el padre Pío en esa misa y en esa confesión para él fue pues un antes y un después. Después Juan Pablo II volvió, fíjate, antes de ser beatificado el padre Pío, antes de que él mismo lo beatificara.
Pero yo tras la muerte del monje.
Sí, sí. Y estuvo rezando ante su tumba. De hecho, cuando bajas a la cripta hay una placa donde pone aquí rezó Juan Pablo II, ta, ta, ta. Y después ha vuelto en varias ocasiones.
Uh-huh.
La madre Teresa también. Hay otra foto y ahí también hay datos, o sea, hay fotos de que ha estado rezando, estuvo rezando delante de la tumba del padre Pío.
En cambio, Teresa de Calcuta no lo conoció en vida.
Teresa de Calcuta no lo conoció en vida.
Pero sí sabía de la devoción,
sí, sí, sí,
y de la amistad,
sí,
que tenía con Juan Pablo,
sí, sí,
con Juan Pablo II.
Sí.
Luego hay algunos datos que los testigos te narran del padre Pío que vuelven sobre cosas conocidas pero dan detalles. Por ejemplo, el tema del olor.
Bueno, el tema del olor es impresionante. O sea, el padre Pío desprendía pues como un olor de repente a unas flores que no es un perfume normal. O sea, no es decir, pues yo qué sé, huele a, sí, a rosas, pero hay gente que lo describe como una mezcla, ¿no? Como el padre Pío está aquí, ¿no? O sea, de repente una ráfaga muy fuerte. Es verdad que según el olor, hijos espirituales del padre Pío en San Giovanni, ya de los antiguos, de los de toda la vida, te dicen, pues te está avisando, está contigo, te está avisando de un peligro. Padre Pío está aquí. Hay muchas maneras, ¿no? O sea, es una forma de acompañarte en tu vida, ¿no?
Cuando se habla de bilocación del padre Pío, de la capacidad que tenía de estar en varios lugares a la vez, hay anécdotas bellísimas, por ejemplo, de gente a la que acompañó en el tránsito a la muerte.
Sí, sí, así es. Acompañó a una hija espiritual suya, tuvo en su lecho de muerte, y bueno, o sea, hay miles de anécdotas de bilocación del padre Pío. Hay pilotos que en la Segunda Guerra Mundial le veían en la cabina de su avión y era impresionante.
Te cuenta, por ejemplo, Fray Marciano, que conoció en Montevideo a muchos hijos espirituales del sí. padre Pío, el caso de Monseñor Damiani, que hallándose grave en Montevideo,
justo.
El cardenal de Montevideo pues fue a ver al padre Pío y él le dijo que regresase con tranquilidad a su tierra, pero como estaba muy enfermo pidió quedarse y él le dijo: no te preocupes, tú márchate, que si lo necesitas estaré cerca de ti.
Eso es, así fue, y estuvo con él, acompañándole.
Os leo el texto, de hecho, dice: hallándose grave en Montevideo, se sintió mal mientras dormía y el padre Pío lo visitó en bilocación, lo consoló y lo ayudó a rezar y finalmente se despidió. Cuando se produjo la muerte, el propio padre Pío se puso a llamar a la puerta de los dormitorios de los otros sacerdotes que residían en el episcopado y les dijo: corred, Monseñor Damiani está grave, se muere, corred. Llegaron al dormitorio de Monseñor Damiani, comprobaron que había fallecido y sobre la mesilla de noche hallaron la nota manuscrita del difunto, comillas: ha venido el padre Pío y me ha dado su bendición. Y fue entonces cuando descubrieron estupefactos que el padre Pío había estado allí.
Claro, así se las gastaba el padre Pío, o sea, estuvo con él, le atendió y encima además dejó la prueba de que había estado allí, ¿no?
Alucinante, alucinante, verdaderamente alucinante. Sí. En fin, podéis leer lo que cuentan los testigos directos del padre Pío en las entrevistas inéditas que ahora ha recopilado Paloma Pia Gasset en Custodian Books y que realmente rebosan interés. Curioso, este monje, el padre Pío, ¿que murió cuándo?
Murió el 23 de septiembre del año 68, o sea, pues en este mes de septiembre que estamos ahora, pues todos los hijos espirituales pues celebrando ese día, ¿no?
Sí, no hace tanto que falleció, beatificado y en proceso de subir a los altares de santificación, creo.
Está canonizado por Juan Pablo II.
Está canonizado ya.
Sí, sí.
Por Juan Pablo II.
Le canonizó el 16 de junio del 2002.
Fenomenal.
Hace 20 años.
Pues también se le puede rezar, que siempre es muy útil. Gracias, Paloma, por haber venido a la esquina del misterio.
Gracias a ti.
Enhorabuena.
Siempre. Gracias.
Es la canción alegre mía, querida Laura Rubio, ya querido Diego González.
Esto es mucha salsa, ¿no?
Bueno, comparado con eso que nos ha puesto Marco del señor ese nórdico, yo lo encuentro más alegre. Pero claro, es que esto viene del Caribe.
Hombre, mira.
Se le está estropeando el aparato a Natalia.
Uy, madre mía. Oye, pues nada, pues ponemos esto hasta el final del programa, la canción y...
Que no, que yo quiero saber cómo van nuestros oyentes, claro. Que tenemos que despedirlos por todo lo alto.
Hombre, pues es que se han puesto con la sección de Marcote, que no todas, pero había alguna canción de estas de que te levantas y es que te tienes que poner a bailar.
Que sí, que había mucho así.
Entonces, pues mira lo que nos han contado.
Buenos días, chicos y chicas.
Buenos días.
Estoy oyendo a Marcote y estoy con las canciones y estaba en la cocina planchando, que hasta ahora no se ha podido oír porque he tenido que salir, y estoy bailando.
¡Claro!
Porque yo muchas veces cuando oigo música así, me dejo lo que estoy haciendo y me marco unos pasos en la cocina. Peor o mejor, pero me encanta. Y eso que dices tú, me suben las endorfinas. Bueno, besitos.
Eso queremos. Oye, que el programa os suba las endorfinas.
Claro. Entonces, como las oyentes y los oyentes también nos han empezado a decir que, oye, que le ha puesto de súper buen humor las canciones alegres y tal, hemos dicho, vamos a elegir las nuestras, vamos a decir, vamos a mostrarles cuáles son las que nos ponen a nosotros de buen humor. Y mira la que le pone de buen humor a Diego. A ver si la... Ahí está.
Yo nunca lo hubiese imaginado.
Los delincuentes.
¡Flamenquito!
Los delincuentes. Oh, me encantaba este grupo. Es que lo descubrí cuando llegué aquí a Madrid, a la universidad, y tengo muy buenos recuerdos de esta canción.
¡Qué gracioso! ¿Y cuál es la tuya, Laura?
La mía, mira, es esta. A ver si la encuentro.
Vimos una señal en el mismo momento.
es Leiva. Que me encanta Leiva. Esta además la he podido ver en directo y el tío se pone a bailar y mola muchísimo. Tiene un rollazo tremendo. No me digáis que no. Así como se te entera, ¿no? Total.
Sí, sí, es un poquito se te entera.
No lo había escuchado esta de Leiva.
Es que es del último disco. Tiene un año o así y es de, pues eso, en la última gira la ha tocado mucho y la baila. Bueno, los oyentes, que por cierto, antes has dicho que a ti la de Good Vibration no te gustaba y un oyente mira lo que dice.
Buenos días, chicos y chicas. Estoy oyendo a Marcote y estoy oyendo unas canciones y estaba en la cocina planchando, que hasta ahora no se ha podido oír porque tenía que salir, y estoy bailando.
Esta era la que hemos escuchado antes.
La
mira,
la misma oyente.
Es que nos ha gustado tanto lo que nos ha dicho que, mira,
oye,
ahora.
¿Qué es eso de que los Good Vibrations de los Beach Boys no es alegre? Pero good, hay good vibrations. She's giving me excitations.
Está cantando, ¿eh?
Good vibrations.
Toma.
Ay, cómo les echo de menos.
¡Ole!
¡Y qué inglés tan magnífico!
Y mira este oyente que yo esta canción no la había oído porque soy una inculta musical. Mira qué guay.
Buenos días, Cristina y equipo. La canción que más alegra, por supuesto, en bandeja de plata me la habéis puesto, de Conchita Bautista, Será el amor.
Una alegría que me corre por las venas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor.
¿Tú la habías oído? Que te veo con cara.
No.
Yo es que ni la he oído. Digo, será alguna cosa de Conchita Bautista que le encante a mi padre, pero no conozco la canción.
Pues luego se la pones. Ya verás. Hombre,
que alegre. Alegre, muy alegre.
Hombre.
Es un paso doble, ¿no? A ver. No, es como una cumbia.
Será el amor.
Sí.
Será el amor.
Ritmo tiene. Un rato, además.
¡Ole! Y antes no hemos podido escuchar a Ava, que la traía Marcote en su lista, pero mira este oyente.
A mí una canción que me gusta mucho porque es muy alegre, entre otras muchas, la de Waterloo de Ava.
Ah, muy alegre. Mis tías en Alemania les encantaba ABBA. Era súper alemán esto.
Son todas alegres, ¿no? Las de ABBA.
Sí, es que era ese rollito, un poco, pues eso, setentero, de vida funny y pop.
Bueno, pues hemos convencido hasta a Jesús García Arcilla.
No
va a venir a contarnos a él, pero yo he recogido el guante y vamos a poner su canción, la que le pone de buen humor a él.
Bueno, muy grande. Es buenísima.
Yo creo que un día tendríamos que...
Camillion. Es que Ercilla es un poco Camillion.
Sí.
¿Cuál es el artista?
Es camaleón total, camaleón.
¿Cuál es el artista de esta canción?
Me la ha puesto antes, pero es que es un grupo que tampoco te creas que...
Que la canción la he escuchado mil veces.
Karma Chameleon. Y me ha extrañado el nombre porque yo no lo había oído. Es de Culture Club.
Ah, Culture Club, sí.
Ah, Culture Club, vale. Que me está aquí Natalia chivando. Pues yo, esta canción y ya.
Que ya hemos terminado.
No, que esta canción y ya, que no me sé ninguna más de ellos, digo.
Ah.
No, y vamos a acabar con la de Paloma, que también nos ha dado su recomendación.
Sí, sí,
venga,
sí, sí, Paolete.
Sí.
Yo la veo con una flor en la mano y una diadema de estrellas.
Y bailando con los ojos cerrados.
Sí. ¿De quién es? Yo no la conozco.
Es muy Happy Power. Sí. Right back where we started from. Maxim Night Lake.
Es que tiene un título muy largo, que yo le he dicho. Paloma, podías haber buscado uno con un título más corto. Con este buen rollo, con esta alegría, llegamos al final de este programa que venimos haciendo desde las 10 de la mañana de ayer, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Somos fin de semana, trabajábamos sábados y domingos para ti, y la ristra de gente que va de la mano la encabeza Marcia Ortega, Iván Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla. Al control han estado ayer David Torrenova y hoy la grandísima Natalia Escobar, y el central lo ha llevado Luis Ángel González. Gracias por dejarnos entrar en tu vida. Hasta el próximo sábado. Que seas feliz. Adiós, España.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Raymond tiene dificultad para aprender y comunicar. Es incapaz de expresar y probablemente de entender sus emociones de una forma humana.
Es un genio, Revisión. Juguemos a las cartas.
Sí. Usted no puede responsabilizarse de su hermano sin ayuda profesional.
Lo único cierto es que mi hermano ha progresado más en una semana conmigo que en 20 años con usted.
Rayman, ganadora de 4 Oscars.
Es mi familia, no lo entiende.
El domingo por la noche, en 13.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de las residencias de mayores en España y en Europa. El diagnóstico venía de atrás, pero la crisis sanitaria ha sido el detonante para forzar una revisión a fondo del modelo. La Comisión Europea acaba de presentar la Estrategia Europea de Cuidados, un documento que, entre otras cosas, demanda una puesta al día de la cantidad y calidad de los recursos para hacer frente al envejecimiento de la población, en línea con lo que desde hace tiempo reclama insistentemente este sector. Especialmente en lo que afecta a las residencias, sobran polémicas politizadas y de brocha gorda en función del color del gobierno de cada comunidad autónoma. Uno de los tópicos es la oposición entre lo público y lo privado, obviando que en materia de mayores y dependencia es el sector social, incluido el de inspiración católica, el que lidera en gran medida las innovaciones. Si en décadas pasadas el reto en Europa era dar respuesta a las necesidades vinculadas con la dependencia, hoy se ve claramente que eso no va. basta. Desde esa perspectiva, se enfocan las estrategias que buscan trasladar los cuidados de larga duración al ámbito de la comunidad y, en todo caso, romper con esa despersonalización que regula prácticamente todas las facetas de la vida de las personas y les impide tomar decisiones por sí mismas o llevar una vida activa y plena. Algunos de estos cambios exigen inversiones, otros simplemente una mínima voluntad de cambiar las cosas.
Son las 2 de la tarde.